Buenas tardes, hermanos. El día de hoy nos encontramos en un nuevo mes. Este mes de abril tiene 4 domingos y durante 4 semanas estaremos aprendiendo del mensaje que la cruz nos dejó a cada uno de nosotros como creyentes. El mes pasado nos estuvimos enfocando en el amor de Jesús y vimos lo que significó para él. Significó ir a la cruz y creo que hicimos un buen trabajo estudiando los sentimientos que Jesús experimentó en el camino al Calvario. Cerré el mes con un mensaje que revolucionó nuestras vidas. Vimos al Hijo de Dios resucitado. Aprendimos de nuestro Salvador resucitado, hermanos. Y no quiero que veamos este tema y digamos, ah, ok, resucitó, ¿qué sigue? Quiero que tomemos todo un mes para ver cómo la cruz se ve reflejada en la Biblia. ¿Y cómo se ve reflejada en el día de hoy en nosotros? No quiero que hablemos de la grandeza de la Pascua, de prepararnos todo un mes y llegó y se terminó y se acabó porque Jesús resucitó. Quiero que honremos estos 4 domingos, los momentos de gracia que reflejaban a la cruz cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Tenemos que poner atención que la cruz dio un mensaje diferente antes de que pasara. Durante su presencia en la tierra, se podría decir, cuando Jesús estaba aquí, y después cuando Jesús fue crucificado. Y menciono esto, hermanos, porque cualquier milagro que Jesús realizó fue en un momento anterior a la cruz. Teológicamente, el amor demostrado antes de la cruz fue impulsado por la gracia y el amor que llevó a Jesús a ser crucificado. No sé si me estoy dando a entender. Cualquier acto que se haya realizado antes de la cruz era una pequeña porción o una pequeña imagen de la grandeza de la cruz que se avecinaba. ¿Me entienden? Jesús en este punto de su vida, hermanos, en el versículo que vamos a estudiar el día de hoy, se encontraba en un momento en donde la gente le comenzaba a seguir. La gente en este punto de su vida estaban apasionados por el ministerio que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba cambiando a la sociedad, Jesús estaba sanando milagros, Jesús estaba perdonando, Jesús estaba haciendo un impacto en la sociedad que era necesario y la gente lo estaba viendo. Ahora, la predicación del día de hoy, hermanos, usualmente traigo 5 o 10 versículos, usualmente traigo todo un texto, una historia para estudiar y el día de hoy solamente voy a traer 3 versículos. Solamente traigo 3 versículos en donde yo espero que podamos encontrar 3 enseñanzas por parte de Dios. Como ya saben, sus versículos están en la parte de atrás de sus boletines, van a estar en la pantalla. Pero vamos a ver 3 cosas, hermanos, que estos pequeños versículos nos enseñan acerca de Jesús. Como es costumbre, lo voy a leer y voy a empezar en el versículo 2. Dice, ya aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Después dice en el versículo 3, se postró ante él diciendo, Señor, límpiame si tú quieres. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esos son los únicos 3 versículos que vamos a estudiar, hermanos. Y creo que Dios tiene algo que decirnos como iglesia para nosotros y tiene algo que enseñarnos personalmente para nosotros en esos 3 versículos. El primero que vemos es que Jesús descendía del monte y le seguía mucha gente. Mas los milagros y las enseñanzas de Jesús trajeron mucha gente consigo misma. Ahora usted puede decir, ¿qué me puedes enseñar o qué puedo aprender del versículo que dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente? Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que nosotros debemos buscar la misma influencia que Jesús tuvo en nuestra iglesia porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo literalmente influenciaba a la gente. Entonces tenemos que ver que Jesús descendió del monte y la gente le seguía. Lo primero a nivel iglesia, la gente tiene que ser influenciada por nosotros y la gente tiene que seguirnos. Ahora, todos sabemos que somos una iglesia chiquita, entonces hay que ser un poco más realistas. Individualmente, como miembros de esta iglesia, tenemos que tener influencia ante los demás. No quiero, hermanos, ser, ustedes saben que soy muy realista, no quiero ser un soñador diciéndoles, este cuarto se va a llenar, el próximo mes los números aquí van a crecer y vamos a hacer la mega iglesia y vamos a alcanzar todo Pleasant Grove y Dallas va a escuchar de nosotros y vamos a ser el número 1 en esta sociedad. Hermanos, no quiero ser un joven soñador que no tiene idea de cómo funciona el mundo y el ministerio. Pero sí quiero decir, hermanos, que podemos alcanzar la comunidad que está alrededor. Y si no es así, hermanos, podemos poner nuestro enfoque y energía con las personas que están aquí adentro. Aquí adentro yo veo a 20 hermanos. Y cabe recalcar, hermanos, me amo recordarles que esta iglesia empezó con 4 personas. Pero aquí somos 20 personas que en 4 meses hemos sido fieles al llamado de Dios. Y si yo me enfoco en poner mi energía allá afuera, en traer gente y en influenciar, y no me enfoco con los que tengo en la casa, algo estoy haciendo mal como líder. Pero si soy realista, hermanos, y me enfoco en tener una relación personal con cada persona que toca esta iglesia, y entre nosotros crecemos, y ustedes reconocen que yo soy un pecador, y yo reconozco que ustedes son un pecador, y nos apoyamos los unos a los otros, vamos a entender, hermanos, que esta iglesia va a crecer naturalmente. Si no empezamos aquí adentro, no vamos a poder mover hacia afuera. Mi oración, hermanos, es que somos 20 personas en este edificio. 20 personas se levanten cada mañana intentando honrar a Dios por medio de su impacto a las demás. Hermanos, yo no busco que usted traiga 5, 10, 15 personas cada domingo y ni siquiera los conozca. No busco que se traiga a toda la banda del trabajo y dígales, vamos y les doy un cheque. Hermanos, yo no busco estrategias de llenar esta iglesia rápidamente. Busco llenar nuestros corazones por medio de la palabra de Dios y que naturalmente hay una respuesta natural en nuestras vidas que influencian a los demás. Como líder, hermanos, no busco que mucha gente nos esté siguiendo en esta iglesia. Busco que las 7 familias que están en esta iglesia tengan convicción de que son perdonados. Y las que, personas que están allá afuera y nos ofenden, nos agreden, nos insultan en el trabajo, las personas que están allá afuera y nos hacen sentir incómodos, necesitan de la misma gracia que nosotros necesitamos como iglesia. Hasta ahorita, hermanos, hemos hecho un muy buen papel en nuestro trabajo, en equipo. Siempre hay áreas para mejorar, pero hasta el día de hoy, yo siento que hemos estado haciendo un buen trabajo como iglesia. El día de hoy oramos por nuestros niños, porque reconozco, hermanos, que en esa área hay mucho por mejorar. Como iglesia, el día de hoy entregamos nuestros niños a Dios, porque personalmente como líder he descuidado esa área. Y hay que seguir orando, hermanos, hay que seguir buscando áreas en donde podemos crecer como cuerpo de Cristo. Y hermanos, a lo mejor esta iglesia no ha crecido y no ha tenido la influencia que queremos que tenga, porque como líder me falta mucho por madurar espiritualmente. O a lo mejor Dios reconoce que ustedes me tienen paciencia y que tienen que esperarme a que yo madure un poco más y después la gente va a venir para que nosotros podamos hacer un buen trabajo como liderazgo. A lo mejor, hermanos, personalmente hay áreas en mi vida en donde me falta crecer y ustedes en cierto modo sufren de las consecuencias porque no ven un crecimiento en esta iglesia. Pero hermanos, a lo mejor ustedes no han aprendido el compañerismo y el abrazar a esa gente que no conoce el cuerpo de Cristo y abrazarlos y decirles, eres bienvenidos aquí. A lo mejor soy yo, a lo mejor son ustedes, a lo mejor es mi hermano acá que le falta mejorar la discada. A lo mejor Dios no quiere que nosotros no sabemos cocinar, hermanos. Dios quiere que aprendamos y perfeccionemos esa discada para que los demás vengan y digan, esta es una buena discada. Hermanos, yo no sé cuáles son los planes que Dios tenga para nuestra vida y para nuestra iglesia, pero les puedo asegurar algo, hermanos. Estamos en donde deberíamos de estar. No estamos atrasados, no estamos adelantados. Estamos en donde deberíamos de estar y si estamos aquí el día de hoy con 20 personas, aquí es donde el Señor nos quiere con 20 personas y más nos vale que nos apoyemos y nos amemos los unos a los otros. La primera enseñanza, hermanos, que vemos en este primer versículo es que como personas, como creyentes, como matrimonios y como iglesia, busquemos impactar a nuestra comunidad. Es lo primero que vemos cuando Jesús descendió del monte. Le seguía mucha gente. Mucha gente nos va a seguir para lo bueno y para lo malo. Está en nosotros en decidir a dónde los vamos a guiar. El versículo 2 dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos, este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, antes de que estudiemos lo que quiero que sea el corazón del mensaje, que es la humildad de este hombre, quiero que entendamos lo que la lepra significaba. Independientemente de los detalles que son un poco asquerosos de la enfermedad de la lepra, tenemos que entender que es una condición en donde la piel se te cae. Los nervios te dejan de funcionar, se te atrofia el cuerpo y los músculos se contraen. Es un tipo de enfermedad en donde se te van pudriendo partes del cuerpo hasta que se te van cayendo y hoy en día no lo vemos, hermanos. Yo personalmente nunca lo he visto. Pero esta mañana abrí el refri de la carne que nos sobró de la discada y estaba podrida porque el refri dejó de funcionar. Y le dije al hermano César, hermano, necesito que me ayude porque soy muy asqueroso. Entonces me puse una bolsa de basura en la cabeza y le dije, hermano, no vaya a correr cuando abra el refri. Abrió el refri y yo salí corriendo a vomitar y el hermano se quedó ahí. Hermanos, uno no puede estar cerca de la carne podrida y estos hombres caminaban en vida con carne podrida en su piel. Ahora, otra vez, por más que lo explique, a lo mejor no lo vamos a entender porque no lo hemos visto, no es común el día de hoy. Pero lo que sí es común es COVID, hermanos. Digamos que esta persona tiene un tipo de COVID que no se le quitaba, el tipo de COVID que es imposible que se te quite, que una vez que lo tienes ya estás contaminado y tienes que estar en una cuarentena máxima. Ahora tú dices, no, pues mi familia me ama, o sea, mi familia me va a poner en un cuarto, pero va a cuidar de mí. Hermanos, si su familia le ama y es irresponsable moralmente para estar con usted en medio de COVID y se atreve a venir a la iglesia, quiero decirle que con el amor en Cristo que le tengo, voy a cerrar las puertas de la iglesia por seguridad salubre de estos miembros. Hermanos, si usted tiene COVID y no se le puede quitar, usted va a ser excluido de la sociedad. Porque si no es así, nos va a llevar a todos en el mismo bote con usted. Tenemos que ser honestos, hermanos. La lepra era lo mismo. Era una enfermedad que era mal vista, era una enfermedad contagiosa en donde la gente no quería estar cerca de esa persona. Religiosamente, hermanos, ya vimos lo que significaba en la sociedad, la gente no te quería cerca. Ahora, religiosamente la lepra era similar. La lepra era mal vista porque era una enfermedad que estaba relacionada con el pecado. Religiosamente, hermanos, la lepra no era bienvenida en la iglesia. Tú no eras aceptado por los maestros de la ley o los sacerdotes si tenías lepra, porque esta enfermedad en cierto modo estaba asociada con el pecado. Pero hermanos, aquí vemos a un leproso que se acercó a Jesús y hay que poner atención en lo que estamos leyendo. Vino un leproso y se postró ante él. Pongan atención, hermanos. La multitud está siguiendo a Jesús y este leproso se levanta. Ve a toda la gente que lo ha rechazado y dice, no me importa, tengo que ir a pedirle a este hombre que me sane. Veo al leproso viendo una multitud y decir, me voy a llenar de valor, que se me quite la vergüenza, que se me quite el rechazo que siento, necesito hablar con este hombre. El segundo punto que veo, hermanos, es que lo hizo solo. Hermanos, la mayoría de aquí son casados. Esta iglesia está llena de parejitas. Aquí yo soy el único loco que no he encontrado a su loca. Pero hermanos, es difícil ir a una iglesia nueva solo. Por experiencia propia, es difícil ir a un edificio solo. Ahora, este hombre no simplemente estaba solo. Estaba enfermo, no se le podía acercar a las personas y solo fue a ver a Jesús. Ahora, Jesús era una celebridad. Jesús era alguien famoso en este tiempo. Y el leproso no sabía cómo Jesús iba a reaccionar. Vamos, yo no me le puedo acercar a una chava que está bonita porque le tengo miedo al rechazo. Este leproso, hermanos, dijo, pues le tengo miedo al rechazo, pero he sido rechazado toda mi vida. Me voy a acercar a Jesús. Y Jesús le pudo haber dicho, apártate de mí, estás enfermo, no me hables. Ahora, hermanos, no sé si usted ha ido a una fiesta sin invitación. Espero que no, hermanos, porque no quiero aquí en esta iglesia gente que va a lugares de colados, pero este hombre fue sin recibir una invitación. Este hombre no se puso en una línea en donde Jesús dijo, fórmense los que necesitan un doctor. Este hombre fue a la multitud sin ser invitado, hermanos, y fue sin saber lo que iba a pasar. Esto me enseña mucho del carácter de esta persona, hermanos. Y quiero contarles una historia personal en la que pues me expongo un poco ante ustedes, pero yo saben que soy de Austin y una de las mayores cosas que extraño de Austin es ir a jugar voleibol. Entonces, pues me mudo aquí, hermanos, y no tengo muchos amigos. Entonces, un día estaba manejando y veo unas canchas de voleibol. Y digo, ah, pues quiero jugar, pero pues no conozco a nadie. Todo el mundo pues ya tiene equipos y pues voy a ver qué onda. Me voy a acercar, les voy a preguntar, hey, ¿puedo jugar? Entonces, me estaciono y empiezo a ver. Y les digo, hey, ¿qué onda? ¿Puedo jugar? Y me dicen, ay, ya estamos completos. Ok, entonces pues se siente raro, me muevo al otro, hey, ¿puedo jugar? No, así no. Y yo, ok, está bien. Me acerco al tercero, hermanos. ¿Qué onda? ¿Puedo jugar? Y me dicen, sí, vente, necesitamos uno más. Y hermanos, gracias a Dios, casi siempre termino jugando, hermanos. Pero si no fuera así, hermanos, yo tendría más vergüenza de la poca que tengo. Gracias a Dios soy medio bueno, entonces cuando me dejan jugar, pues demuestro que tengo algo que ofrecer y estábamos jugando, entonces me invitan y ya, pues se me quita la vergüenza, empiezo a jugar, empiezo, pues ya saben, a lucirme. Y en un descanso se me acerca un chavo y me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le digo, no, bien, todo bien, ¿qué pasó? Y me dice, no, nada más quería acercarme y decirte que se requiere de mucha seguridad hacer lo que tú hiciste. Y no dijo, se requiere de mucha seguridad, dijo otra palabra, que no, me cancelan si la digo aquí. Pero se requiere de mucha seguridad el acercarte a preguntar si puedes jugar. Y pues yo le digo, pues sí, brother, pero pues no hay de otra. O sea, si no les pregunto, pues no juego y quiero jugar, sé jugar y tengo que acercarme. Ahora, hermanos, lo que él no sabía es que días anteriores ya me habían dicho que no podía jugar. O me habían dicho, ahorita que terminemos, jugamos. O al rato, al rato, al rato. Hermanos, él no sabía que yo manejé a ese parque sabiendo que a lo mejor no iba a jugar. Y cuando juego, hermanos, me voy con una sonrisa, pero cuando no me dejan jugar, me voy agüitado. Se siente feo que no te dejen jugar. Se siente feo el sentimiento, hermanos, del rechazo. Pero mis ganas de jugar y de demostrarles en cierto modo que soy mejores que ellos es más grande. Ahora, aquí el leproso, hermanos, no quería demostrarle a nadie que él era mejor que ellos, que él era mejor jugador de voleibol, porque no lo era, hermanos. Él no quería demostrar que merecía ser parte de la sociedad, porque moralmente no era digno de ser parte de la sociedad. Hermanos, él reconoció que su necesidad de ser sanado era más grande que el rechazo al que él estaba acostumbrado. Su necesidad de ser sanado era más grande que el rechazo al que él estaba acostumbrado. Mi necesidad de jugar era más grande al aburrimiento que tenía. ¿Me entienden? Pero me gusta que dice, se postró ante él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Este versículo, hermanos, si lo leen continuamente, van a llorar. Le dice, Señor, si tú quieres, sáname. ¿Qué es lo primero que dice este leproso? Señor, se acerca reconociendo quién es Jesús. Él es el Señor con la capacidad de sanarlo. Por experiencia propia, hermanos, creo que el leproso dijo, si quieres, sáname, si no, igual ya estoy enfermo. Si quieres, sáname, igual, si no quieres, ya vivo en el rechazo. Ahora, la segunda lección, hermanos, y la que más me duele en cierto modo en mi corazón por mi orgullo, es que él se postró y quiero que entendamos lo que le dijo, Señor. Y esto es muy importante, hermanos, como iglesia, como personas. Él reconoció que Jesús es el Señor. Él es el Dios que cambia las circunstancias únicamente si es parte de su voluntad. Señor, si tú quieres, tú eres el rey y tú decides qué hacer con mi vida. Si tú quieres, sana esta situación. Si tú no quieres, está bien. Y aquí es donde yo batallo, hermanos, con mi fe. Aquí es donde batallo y digo, Señor, por favor hazlo, quiero que lo hagas. Y a veces Dios dice, yo no quiero hacerlo. Lo que tenemos que entender en esta lección número 2 es que si Dios quiere hacerlo, se hace, y si Dios no quiere, no se hace. El leproso, hermanos, nos enseña que las cosas se hacen como el Señor quiere que se hagan. Solo si Él quiere, el cambio va a suceder. Si Él no quiere, nosotros debemos tener un corazón humilde y aceptar la orden del Rey. Es muy bonito decir, alabamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, ¿qué pasa cuando el Rey te dice, no quiero cambiar esta situación? ¿Qué pasa cuando el Rey te dice, te quiero ahí en donde estás para que cambies tu mentalidad y reconozcas que yo soy el Señor de tu vida, Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Qué pasa cuando le he estado llorando por 4 meses, ya no quiero este trabajo, y él me dice, te vas a quedar ahí, te guste o no te guste? Porque tienes que aprender la lección que tengo preparada para ti. Y pues yo rebelde le digo, pues me vale, me quedo más, no me importa. Y él dice, pues te quedas ahora más de lo que deberías, porque necesito quebrantar tu corazón. Hermanos, el mes pasado les dije que identificaran los pies en su vida, que identificaran las áreas en donde su corazón necesita ser limpiado. El día de hoy les ruego, hermanos, que identifiquen la lepra en su vida. Esa situación que usted desea que sea cambiada, y que aprendan a identificar la situación que necesita ser cambiada. Hay 2 tipos de situaciones. Hay situaciones en donde yo quiero y exijo que sean cambiadas, y el Rey no quiere porque no me conviene. Y hay situaciones que yo necesito que sean cambiadas, y el Rey quiere y lo va a hacer. Ahora, las áreas en las que yo necesito que sean cambiadas posiblemente son las áreas en donde yo quiero que se queden así. Posiblemente yo no quiero que Dios cambie este tipo, esta situación en mi vida, pero necesita ser cambiada, necesita ser transformada. Y esas son las áreas en donde el corazón duele. No estamos conscientes nosotros de las áreas que necesitamos que sean cambiadas. Estamos conscientes de las áreas que queremos que sean cambiadas. Y no me voy a meter en detalles y no voy a buscar las áreas que necesitan ser cambiadas en tu vida, porque eso es muy personal, hermanos. Puede ser su matrimonio, puede ser su estado legal en este país, pueden ser sus hijos, puede ser su depresión, puede ser su soledad. Lo único que quiero decirle, hermanos, que las áreas que le alejan de Dios son las áreas que necesitan ser cambiadas. Las áreas que me hacen depender de Dios son áreas en donde yo necesito cambiar mi corazón. Lo voy a repetir una vez más, hermanos. Las áreas que te alejan de Dios, ese buen trabajo que te aleja de Dios, esa amistad que te aleja de Dios, esa situación migratoria que si usted fuera legal y pudiera salir del país lo alejaría de Dios, esas áreas necesitan ser cambiadas. Pero las áreas donde usted depende de Dios, ese cheque, hermanos, que llega corto, esa renta que usted no encuentra cómo pagar, esa aseguranza, hermanos, que se lleva la mitad del cheque, ese esposo que no la deja en paz, hermanos, esas áreas en donde usted necesita dependencia de Dios son áreas en donde su corazón tiene que cambiar, su perspectiva tiene que cambiar. Después el versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, hermano, su lepra desapareció. ¿Qué dice el versículo 3? Jesús instantáneamente cambió la situación del leproso, porque el cambio de su situación lo acercaría a Dios. Y el cambio de su condición física necesitaba ser cambiada, porque su situación física lo cambiaría al cuerpo de Cristo. Muchas veces Dios va a hacer cambios en situaciones en tu vida que tú estás acostumbrado porque lo necesitas. Y estas situaciones duelen, pero son necesarias. Muchas veces Dios va a cambiar áreas de tu vida en donde tú estás relajado, estás tranquilo, y Él las va a llegar y las va a cambiar y te va a doler. Pero las cambia porque necesitan ser cambiadas en tu vida para que te acerquen a Dios. Va a haber áreas en tu vida donde tú estás completamente bien y esas son las áreas donde Dios llega y cambia todo. Aquí el leproso, hermanos, necesitaba un cambio y lo buscó. La invitación es que busques el cambio de esa situación en tu vida que tiene lepra. Pídele a Dios un cambio en esa situación, pero antes de eso, hermanos, antes de tu oración, reconoce que eres el rey. Reconoce que él es el Señor y pídele sabiduría para identificar si esa situación necesita un cambio o si tu corazón necesita un cambio ante la situación. Este leproso se acercó a Jesús con la vergüenza que había experimentado toda su vida. Se acercó a él de una forma humilde porque la sociedad posiblemente lo había obligado a tener ese tipo de acercamiento. Y ahorita voy a extender esta idea, hermanos, porque es muy importante. Es muy importante porque el pasado del leproso influenció en la forma en la que se acercó con Jesús. Posiblemente tu pasado influencia inconscientemente la forma en la que te acercas a Jesús. Ponme atención aquí, por favor. El pasado del leproso influenció la forma, el tono en la que él se acercó con Jesús. Posiblemente tu pasado va a influenciar inconscientemente la forma en la que te acercas a Jesús. El leproso se acercó humildemente, con temor de posiblemente ser rechazado. Él a lo mejor ya esperaba el no, por eso le dijo, si tú quieres. Y posiblemente tú haces lo mismo. Posiblemente tú no tuviste un padre que te amó, por lo tanto te acercas a un Dios falso que no te ama. Posiblemente tuviste un padre o unos padres que te abandonaron y te acercas a un Dios falso con la mentalidad de que te va a abandonar. Posiblemente toda tu vida has peleado por lo que tienes y trabajas por lo que tienes y entiendes que te tienes que ganar con sudor en tu frente por lo que tienes y por ello te acercas a un Dios falso que te pide que ganes de su amor. Posiblemente durante toda tu vida, toda la gente que has amado se ha ido. Tus padres murieron, tu mejor amigo se enojó y se fue, tu hermano te dejó de hablar. Y te acercas a un Dios falso que se puede ir en todo momento. El leproso, hermanos, en cierto modo se acercó a un Jesús falso que lo iba a rechazar y le dijo, solamente si tú quieres. Entiendo que no tienes que hacerlo, Jesús, porque toda mi vida me han rechazado, toda mi vida me han escupido, toda mi vida me han dicho, hazte para allá, tienes lepra. Entonces, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes hacerlo, por favor. Y Jesús lo ve a los ojos y les dice, sí quiero. Lo tocó, hermanos. Si tú te acercas a Jesús con este temor y, Señor, si ya te fuiste o si ya me abandonaste, por favor regresa. Y Él te toca y te dice, no me he ido y no me iré. Señor, si ya te enojaste conmigo porque toda mi vida se han enojado conmigo, ¿te puedes contentar conmigo, por favor? Jesús te toca, te abraza y te dice, no estoy enojado. Hay que arreglar esta situación. Si te acercas a Jesús y dices, Jesús, no he trabajado para ti, no he orado, no he leído mi Biblia, no he trabajado por ganarme tu amor. Jesús te acerca y te dice, no tienes que hacerlo, yo te amo. Y después dice que Jesús, después de decirle, sí quiero, lo tocó. Jesús tocó a esta persona, e históricamente y moralmente, hermanos, religiosamente era prohibido tocar a una persona con lepra. Éticamente, hermanos, usted no quiere tocar a una persona con COVID. No quiere contaminar a nadie. Jesús abrazó a esa persona con COVID. Jesús tocó a ese leproso. Hermanos, si tú vienes a Dios con un enojo inconsciente que has construido a lo largo de tu vida, Él te toca, te abraza y por medio de su gracia te dice, quiero sanarte. Si tú vienes a Jesús con un sentimiento de abandono, Él te toca, te abraza y te dice, jamás voy a dejarte. Si vienes a un Jesús con un sentimiento de culpabilidad, te toca, te abraza y te dice, las cosas viejas pasaron. Si vienes a Jesús con temor de que se va a ir, se acerca, te abraza y te dice, aquí me quedaré por toda la eternidad. La última lección, hermanos, de estos versículos es que Jesús te dice, sí quiero sanarte, sí quiero perdonarte, sí te acepto como mi hijo, sí te perdono, sí te amo. Hermanos, Jesús ve tu dolor, ve tu lepra, ve el rechazo de la sociedad ante ti, ve el rechazo de tu familia y te dice, te amo. Te toca y te dice, te amo. Este mensaje, hermanos, se llama vergüenza por gracia. El hombre se acercó en vergüenza y fue cambiada por gloria, por gracia. El título de este mensaje fue vergüenza por gloria. Dame tu vergüenza y yo te doy la gloria que necesitas. Dame la vergüenza que has construido a lo largo de tu vida y yo te voy a dar una gloria que es eterna. Ese es el mensaje el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos enseñas que tú sí quieres sanarnos. Tú sí quieres perdonarnos. Tú sí quieres disculparnos, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a este rey que a pesar de ser un rey nos ve con lepra y nos dice, te amo, ¿en dónde has estado, hijo mío? Gracias porque eres bueno, eres misericordioso, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sé tú con nosotros por el resto del día, bendícenos por el resto de la semana. Danos fuerzas y energía para poder continuar en este camino de la fe. En el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén.